Muy buenas a todos, soy Nipegún.
Y yo soy Sara Grandes.
Y esto es Hacks for Geeks Podcast número 185. En el episodio de hoy vamos a hablar de arte en Hacks for Geeks, aunque ya es un arte Nipegún por sí mismo. Pero hoy vamos a hablar de un arte que en principio no tiene que ver con la tecnología y que nuestra invitada va a intentar hacernos creer que no tiene que ver con la tecnología, pero que al final siempre llevo las cosas a mi terreno y al terminar el episodio sabremos quién tiene razón. Nuestra invitada tiene un perfil artístico, así que vamos a empezar con presentarla. Ella es Sara Grandes, pero vamos a dejar que ella misma haga un historial de sí misma. ¿Quién eres, Sara?
Bueno, pues yo me llamo Sara Grandes, tengo 28 años y bueno, llevo en contacto con el mundo del arte desde que recuerdo, tengo uso de memoria y desde entonces pues me he estado formando y practicando el arte hasta tener la carrera de Bellas Artes, licenciada y especializada en grado
Eso
de
te
arte.
Iba a preguntar, ¿dónde te habías formado? ¿Qué es? Para la gente que no sepa qué es una carrera de arte, porque la gente que escucha este podcast normalmente tiene un background tecnológico, entienden lo que es la ingeniería electromecánica, informática, pero no saben cómo se tendría que formar una persona para formarse en arte.
Yo eso en realidad creo que nadie lo sabe, ni aunque hayas hecho una carrera de arte, creo que ese no es la clave para ejercer o crear un artista, porque creo que un artista no se crea con una carrera universitaria, pero bueno, básicamente pues te enseña las técnicas o los conocimientos básicos que tú tienes que adquirir para saber pintar o dar unas luces o dar unas formas de algo, o poder crear una imagen estética en este caso, y luego pues el desarrollo de proyectos y cómo generar un proyecto artístico. Eso sería un poco con varias disciplinas. Luego te puedes encaminar tú, bien sea en tecnología o en arte o diseño.
Vale, la gente que es un poco más calculadora, matemática fría, no digo que yo lo sea, pero tengo alguna parte que sí, claro, pero tengo la suficiente humanidad también para valorar el arte, ¿no? Pero seguramente muchos esbirros que me siguen a mí no van a entender qué es el arte, ¿no? Igual también los estoy subestimando un poco, no es mi intención, pero ¿qué es el arte?
A ver, yo creo, para empezar, que el arte es algo muy subjetivo, entonces cada uno puede denominar arte a un cierto tipo de cosas que igual para ti es y para mí no, o viceversa. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en algo, que es que el arte es algo que surge desde la inteligencia, la sensibilidad y la experiencia humana. Esa emoción, ¿no? Esa ilusión.
Pero, por ejemplo, esa descripción también nos vale a los que desarrollamos, por ejemplo, un software. También nace de la inteligencia, de la emoción, de la experiencia de otras cosas. ¿En qué se diferencia una obra de arte o hacer arte con programar un... En la belleza.
En la belleza.
Es que a nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un código bien programado y es bello. O sea,
pero visualmente no es bello.
No es
o
bello.
O sea, obvio que tiene belleza porque para ti, porque tú lo amas, pero no es bello visualmente.
Ah,
no es un placer visual, que lo necesitas.
Bueno, también difiero ahí porque sí que cuando nosotros escribimos código, si el código está estructurado, se llama indentar, digamos que también es bonito verlo. Y es como que tenemos la capacidad de reconocer esa belleza en ese código.
Pero no dejan de ser números y códigos.
Sí, sí, no es otra cosa.
O sea, no es una creación del ser humano, por algo que ha sentido. Ya. Sí y no, pero visualmente, en cuanto a imagen me refiero,
sí.
No es algo creado por el ser humano desde una experiencia que es también, pero visualmente hablando, desde una experiencia.
Es que sigo sin entenderlo, entonces, porque, claro, la idea en este podcast es desgranar todo eso, ¿no? Entonces, me acuerdo yo cuando iba al colegio y me explicaron qué era un ser vivo en la EGB. Me dijeron, un ser vivo tiene unas características. Pues yo le pregunté, ay, profesor, tenía yo 8 años, 9, ¿qué es un ser vivo? Y me dice, bueno, un ser vivo come, crece, se reproduce y muere, ¿no? Me decía, entonces yo decía, pero eso, entonces el fuego es un ser vivo. Come, crece, se reproduce y muere. No, ¿por qué no sé qué? Y digo, claro, entonces, normalmente a mí me gusta hacer las definiciones más taxativas para definir qué es.
Hombre, científicamente esa es la explicación, pero es que todo va mucho más allá. Hay cosas que la ciencia no puede explicar y que, aunque no queramos admitir, no son tal vez palpables, pero las sentimos todos.
Sí.
¿Me explico?
Estoy de acuerdo.
O sea, claro. Es como el amor.
Sí, sí,
no
sí.
Se puede explicar, pero no. Todo el mundo
bueno,
lo sentimos y no es palpable.
Hay gente que lo explica,
bueno,
por ejemplo.
Claro, lo puedes intentar explicar.
Sí, puedes intentar definirlo, pero luego al final se te va a escapar siempre algo porque, por ejemplo, si tú analizas a una persona enamorada, químicamente tiene unos patrones comparado con otra persona en sangre que no tiene la persona que no está enamorada. Por ejemplo, más oxitocina, más endorfina, más... Entonces, si te dicen, a mí, por ejemplo, que he sido una persona que se ha drogado mucho, yo he tenido una historia de drogarme del copón, yo he corrido desnudo en mi ciudad con LSD en sangre, o sea, he tenido una locura de vida que mucha gente me decía, yo no puedo ser feliz nunca. Y yo te decía, no, tómate una LSD y ya verás que en media hora o inyectate heroína y ya verás que vas a ser feliz porque es un estado químico. Entonces, cuando alguien te dice, bueno, es que el amor no se puede definir, entiendo tu razonamiento y creo también que es verdad. Pero por otro lado, tengo amigos que son, por ejemplo, eminencias en hematología, que es sangre, ¿no? Y análisis de sangre, y dicen que todas las personas vienen falladas de serie y que hay que darles una droga específica para equilibrarlos, ¿no? Él lo lleva un poco al extremo, pero él es capaz de definir qué es lo que falla, ¿no? Y otra persona te dirá, no, lo que pasa es que esa persona está deprimida. Entonces el psicólogo lo ve así. Entonces cuando defines el amor dices, no, ¿qué es? Pues no sé, porque si yo te saco, me hago una transfusión de sangre en un momento que estoy enamorado de alguien y se la pongo a otra persona que es compatible, automáticamente va a sentir ese bienestar. Entonces, ¿es el amor es eso?
No, yo creo que no es así. Pero me refiero a que son cosas que las están y no son, digamos, palpables o explicables científicamente o muy concretamente.
Entonces, ¿cómo llevamos eso al arte?
Bueno, yo creo que, como tú has dicho también, obviamente, en tu lado tienes una pasión, tienes una emoción y tienes un trabajo y una experiencia, tal vez incluso, pero en cuanto a belleza, o sea, el arte tiene algo también de, ¿cómo diría yo?, de talento. Es decir, tú necesitas esa mano también para crear, por mucho que tú tengas pasión, si no sabes ejecutar o llevar tu idea, plasmarla en un, ya sea lienzo, escultura, me da igual, no lo consigues.
¿Y eso se aprende?
Pues a base de practicar horas y horas, y hay gente pues, que nace con el talento y otros que por mucho que practiques no llegas igual a esa maestría.
Esa puede ser la diferencia entre el mundo tecnológico y sí que es cierto que hay gente que tiene una condición innata, por ejemplo, para las matemáticas.
Exacto, o entonces, para el deporte.
O para el deporte. Pero sí que es cierto que dándole duro a la informática, aprendes.
Yo creo que puedes llegar a aprender, y eso no te lo discuto, pero siempre se va a notar el que ha nacido para y el que ha aprendido.
Ya, eso te quería preguntar, si hay diferencia. Hombre, lógicamente, si Beethoven o Mozart componían a los 5 años, hay algo, ¿no?
Haya nacido.
Claro, eso es.
Y hay muchas veces que se nace, no se hace. O sea, lo puedes llegar a hacer, pero ahí está donde marca la diferencia. Es cuando tú dices, tiene algo que no sé qué es, pero lo tiene. Porque ya no es solo la técnica o la mano o lo que hayas estudiado. Es el ojo, es el saber combinar, por ejemplo, la pintura con unos ciertos colores, que eso no se aprende. Tú no aprendes a combinar.
Ah, ¿no?
Puedes aprender a combinar, pero no deja de ser algo que te han enseñado. Yo creo que también el arte es muy instintivo.
Y ahora me surgió una pregunta en base a esto. Nosotros los hombres, que yo siempre hablo estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, cuando yo digo algo es normal, es que abunda. Es decir, por ejemplo, la gente se cabrea conmigo cuando digo la homosexualidad no es normal. Claro, ¿cómo va a ser normal si no abunda? Lo que es lo normal es lo que abunda. Entre los hombres, lo que abunda es que distinguimos 4 colores. O sea, ¿cómo puede ser que hayan habido tantos pintores masculinos tan buenos y tan pocas pintoras en la historia, siendo que las pintoras distinguen mucho mejor los colores que nosotros? Para mí un color salmón es, yo qué sé, rosa.
Rosa. Bueno, también voy a empezar por lo que acabas de decir antes. Muchos de los grandes maestros de antes eran homosexuales y yo creo que eso quiere decir que tienen mucha parte femenina desarrollada que masculina, por ahí va. Y por segundo, que antiguamente las mujeres no estaban reconocidas y no podían exponerse como pintor o como escritora o como científica y firmaban con el nombre del marido, hermano, padre, X, whatever, que incluso se llegaban a inventar por tener una firma de un hombre para que pudiese ser reconocida o no. Las mujeres...
¡Qué loco!
Ha estado muy tapada de la historia del arte y de la ciencia y de muchas cosas que ahora están saliendo un montón de nombres femeninos que han hecho grandes obras, pero que no se han dado la luz.
¡Qué interesante!
Pero sí que es verdad que muchos de los artistas de la historia... Miguel Ángel era homosexual, uno de los más grandes referentes de la belleza, de los cánones de belleza y de la pintura histórica...
Bueno, en el pasado la homosexualidad, en el pasado reciente sí estaba mal, pero hace muchos años era normal.
Claro.
En el mundo griego y romano era una cosa.
Sí, sí.
Y entre los vikingos, que mucha gente se cree que mis antepasados eran solamente esos machos alfa, no. Entre los vikingos había una promiscuidad súper grande y los vikingos tenían 2 o 3 mujeres y si se liaban con un hombre les daba igual, era... Yo creo que eran viciosos más que. Pero, sí, pero te quiero decir que no había. No, la homosexualidad empezó a ser tabú probablemente a partir de que la iglesia tomó el control de.
No sé, no digo que los hombres no sean sensibles, porque creo que son sensibles y hay muchos tipos de hombres, pero que igual las mujeres siempre por lo que X tenemos esa sensibilidad más desarrollada o más.
En el lugar donde, no donde te formaste, ¿la diferencia entre hombres y mujeres era evidente o eran, por ejemplo, aparte?
Había muchos más hombres.
¿Ah, sí?
En mi clase, por ejemplo, había muchos más hombres. Porque. Pero luego profesores también eran mucho más hombres que mujeres. Cosa que cuando tú vas a estudiar un magisterio, el 95% te podría llegar a decir son mujeres. En una enfermería lo mismo.
Ya, es súper extraño. En informática el 90% son tíos.
Sí.
Pero es curioso que el arte, no sé, tal vez el arte literario sí tenga más participación de mujeres, pero esperaba, no sé, un 50-50 que me dijeras.
Sí, yo también, O sea, yo a día de hoy, es más, a compañeros míos, la gran mayoría tal vez que sigue o que ha luchado por eso, solo se me ocurren hombres que hayan seguido con la carrera artística. O, bueno, somos muchos los que, yo por ejemplo empecé la carrera con 300 alumnos y acabamos 80 el primer año.
Ya. Bueno, no sé si eso es un mal del arte. En general, yo creo que está el sistema educativo tan mal planteado que
también
hay unos filtros asquerosos al comienzo y después. Yo mismo he vivido eso, o sea, es una basura. Yo prendería fuego todo el Ministerio de Educación y haría otro nuevo.
Sí, eso también es verdad.
Pero en esa formación que hiciste, las herramientas digitales que has utilizado luego para acabar desarrollando, haciendo, intermediando tu arte o lo que sea, ellos te lo enseñaron ahí. Es decir, por ejemplo, ¿aprendes técnicas en ese lugar o solo aprendes historia del arte?
No.
¿Qué es? No.
No, no, aprendes técnicas, tienes de hecho en primero y segundo, yo por lo menos donde estudié, primero y segundo son comunes, todo el mundo aprende lo mismo, vaya a elegir la rama que vaya a elegir, y tercero y cuarto te especializas en algo, te puedes especializar en arte, que es más plástico, pintura, escultura, performance y este arte moderno que hay hoy en día, diseño por otra parte y arte tecnológico.
Arte tecnológico, bueno, eso.
Arte y tecnología de hecho se llama.
Hostia, pues eso es, que eso no has hecho tú.
No.
Pues eso, aunque sea por arriba, explícanos qué es.
Aún y todo, creo que sigue siendo más por el tema de diseño, que no es que, bueno, se llama arte y tecnología, pero bueno, yo creo que es más como editar un vídeo, como editar una fotografía, como poder manejar tú un sonido para crearlo mediante un ordenador.
O sea, la utilización de herramientas tecnológicas para llevar a cabo, ¿qué?
Pues puede ser obra, pero es que esto es otro tema que no creo que vayamos a hablar porque no viene a cuento, pero es el arte VIP de hoy en día, que es el arte contemporáneo, que está a la orden del día, pero que para mí eso tampoco es arte, por ejemplo.
¿Qué es arte? Ten en cuenta que pues la gente que te está escuchando, vale, entiende de código, pero.
Seguro que, no sabéis, ahora si os digo así, no, pero seguro que habéis escuchado alguna noticia de un plátano pegado con una cinta de carrocero a la pared.
Bueno, sí.
En el MoMA. Sí. Por ejemplo.
Te podrás imaginar lo ridículo que es eso para un matemático.
Vale, no, y para un artista.
También.
También. Yeah. Eso no es arte. Te están vendiendo que es arte, te están vendiendo una idea, te están vendiendo un concepto y no tiene ningún sentido. Te están vendiendo humo. Eso hoy en día está a la orden del día porque es un negocio, el arte es un negocio, es así, es uno de los mayores negocios del mundo. O sea, después de las armas y las drogas, creo que es el que mayores ingresos
da. Sí, porque además, seguramente lo hablaremos luego, tiene una locura impositiva de régimen de impuestos y régimen de evasión, que luego ya te contaré un
pero,
poco, pero es una pasada.
Bueno, y es una manera muy fácil de blanquear el dinero.
Claro.
De las armas y de la droga, por ejemplo.
Sí, sí. Es que le pones el precio que te salga de los cojones, lo compras,
y quién
vende,
te dice
y
que no. Sigue siendo subjetivo, seguimos en esa vía, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Entonces, yo creo que la tecnología ha tenido un papel muy grande en este arte porque te montan una instalación de 4 luces y 2 vídeos y te lo ponen en una sala, por ejemplo, y eso es la obra de arte. Luego tú entras y nadie entiende nada, pero está en el MoMA o está en donde tenga que estar.
Y el arte se entiende. Es decir,
yo creo que una obra de arte, para ser obra de arte, todo el mundo tiene que entenderlo. Es decir, tú entras a un museo, aunque no sepas nada de arte, seas matemático, seas cocinero, seas mecánico, me da igual, fontanero, tú no tienes que haber estudiado una historia del arte para entender eso. O sea, no te digo que tenga que ser arte realista, o sea, que lo veas, por ejemplo, un cuadro de esto, de una copa de vino tal cual es, no, pero puedes llegar a entender. ¿Te guste más o menos? Puede ser un paisaje, puede ser un retrato expresionista, Picasso, igual te gusta o no te gusta, pero entiendes que hay algo. Pero lo que no puedes es, para mí, a día de hoy, por ejemplo, pues poner un cacho de cinta en el suelo y decirme que ahí hay una escultura porque tú has esculpido la energía que hay en ese lugar. y que se venda por 500.000 euros.
Sí, hay mucha gente que es muy taxativa, o sea, y estará escuchando esto y dirá, ¿y esta tía quién es para opinar? Bueno, yo os comento, Sara ha pintado uno de los murales más grandes de Irún. ¿No es el más grande, será? Uh-huh. Es el más grande. El más grande, y en un edificio burocrático, uh-huh, encargada por la burocracia. No que hace una noche con un graffiti y no. Es decir, Sara tiene una historia en el arte y además yo no traigo estúpidos en mi podcast, ya lo sabéis. O sea que si está diciendo eso es porque no solamente lo opinas, sino que tienes...
Sí, y que me gusta informarme. Es decir, yo en la carrera de Bellas Artes, una asignatura era arte contemporáneo. Yo saqué una matrícula de honor en Historia del Arte Contemporáneo. Es decir, yo he tenido que defenderlo. Y yo lo puedo llegar a entender. Igual a entenderlo, pero no compartirlo. Es decir, tú me lo has vendido, como un vendehumos que eres, me lo has vendido y yo te lo puedo comprar, incluso te lo puedo llegar a respetar. El primero que lo hizo, por ejemplo, Duchamp, que es un artista que en su día cogió un urinario, le dio la vuelta y firmó, te vendió de que era pues un ready-made, que es algo que ya está hecho, y tú le das un valor añadido a esa obra porque X, ¿no? La idea que te venda. Bueno, si eres el primero, igual como es el boom y es algo nuevo, como idea, te lo puedo llegar a comprar, pero que volvamos a hacer eso cada vez y cojamos un plátano y lo pegamos en una pared, a mí ya me estás vacilando. Y aparte que ahí carece de algo que es muy importante en el arte, que para mí es el ingenio, y es esa mano y es esa... me sale en euskera.
No, dilo en euskera porque hay mucha gente
me,
aquí.
Me sale trebetas escucha. Una, esa facilidad o esa maestría en hacer las cosas. No sé, ¿quién no ha visto...?
Contemporáneo significa que es de ahora, ¿no? Eso significa contemporáneo, ¿no? De la época.
Sí, lo llaman así, el arte contemporáneo es de hoy en día, sí, arte VIP, que, bueno, ¿quién ha visto hoy en día? Pues un cuadro que tiene 4 pinceladas que todo el mundo ha dicho, eso lo hace mi hijo de 5 años. Yeah. O sea, ¿que me lo puedes vender y me lo puedes defender? Sí, pero bueno, para mí...
O sea, personalmente... tiene que tener una, digamos, un valor de esfuerzo, de, además del esfuerzo de haberlo llevado a cabo, de...
Hombre, es que para mí una obra de arte es que no es un dibujo. Es decir, por ejemplo, incluso para mí un retrato, por mucho que esté clavado, incluso yo no lo considero. Para mí el arte hiperrealista tampoco lo considero tanto arte, porque puede llegar a ser, porque es una técnica increíble que ni yo misma sería capaz de hacer. Pero para mí el arte es una experiencia de vida y es una evolución del artista mismo, que en base a sus experiencias, su prueba a cierto error, ha llegado a esa obra, con muchas horas.
Vale, entonces también la poesía es arte.
Obvio.
Ya. Obvio. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo, yo escribí un solo poema en mi vida, uno solo, y lo escribí en Ibiza. Y fue un poema que fue como un grito desgarrador de desolación debido a las cosas que estaba viviendo y así. Entonces, lógicamente, eso solo ha sido construido en base a las experiencias que he tenido.
Toda manera de expresión es arte. Ya. O sea, la danza es una forma de expresarte y de unas experiencias que has vivido tú. La música es más de lo mismo, solo que son diferentes herramientas para tú sacarlo.
¿Y se puede vivir sin arte?
Yo no. No. Estoy toda... Mira, es algo que todo el mundo me pregunta porque dices, vale, el arte no tiene ningún fin, o sea, no lo necesitamos para nada. Sin embargo, está demostrado durante todo lo largo de la historia del ser humano que es imprescindible. Es decir... No sabemos para qué lo necesitamos, pero lo necesitamos.
Sí, porque tú vas a ver en la época de los trogloditas, también tenían sus historias ahí.
Claro.
Y llevándolo un poco al mundo tecnológico, que es la razón de ser este podcast, ¿qué contacto habéis tenido con la parte digital, informática, tecnológica en la universidad?
A ver, yo hoy en día es verdad que la tecnología está dando pasos de gigante y esto va súper rápido. Yo acabé la carrera hace, no sé, 7, 8 años, una cosa así. Me imagino que hoy en día no estará igual el asunto. Pero bueno, lo que es la fotografía, las cámaras digitales, el Photoshop, toda la plantilla de Premiere, de hacer vídeo, sonido y tal y cual, todo eso te lo enseñan para que sea una herramienta por si tú quieres especializarte pues en ser editor de vídeo o en dibujar digitalmente también. Hay gente que está ahí simplemente dibujando en los ordenadores para hacer ilustraciones o películas de animación o...
Eso es una de las cosas que quería tocar, porque, por ejemplo, yo sigo mucha gente que tiene cuentas de Instagram, que tienen perfiles digitales, ¿no? Y que crean sola y únicamente con tabletas y diferentes pinceles o esos cuadros para pintar, pero que son eléctricos. Y suelen hacer anime, por ejemplo, anime japonés, y bueno, y hacen como unos cuadros increíbles. Para mí son, y lo hacen, y bueno, muestran el proceso, lo hacen a mano. Todas las líneas son, primero el pincel, selecciono más finito y hago aquí. Luego el otro, lo sé, lo sé. ¿Por qué no puede ser tan válido como otro que tiene el pincel en físico?
Pero no es lo mismo, porque tú ahí te puedes equivocar. No, o sea, me refiero, Es válido, sí, obviamente una persona que igual no tiene ni idea no va a ser capaz de hacer eso, por mucho que le des una herramienta la mejor del mundo de la tecnología, o la más nueva, o lo
pero
que
el
sea.
Pero el pintor también se equivoca, ¿no? Simplemente que le pone por arriba y fuera.
Sí, bueno, pero no es tan fácil como hacer un clic hacia atrás. Uy, me he equivocado, clic hacia atrás. O, por ejemplo, hoy en día con la tecnología, tú para crear un personaje puedes calcar una foto.
Sí.
En un cuadro también le puedes poner un proyector, me da igual. Pero no es eso, o sea...
Ya, eso yo lo entiendo.
También, por ejemplo, para mí, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta también es que en un cuadro, por ejemplo, de las cosas más importantes es la luz. Tú cuando un cuadro tiene luz, tiene vida, tiene movimiento, profundidad, lo que quieras. Cuando la luz son codificaciones matemáticas, eso para mí
se nota,
es que pierda valor, pero
no quiero notas tú eso porque sabes, pero una persona que, hombre, yo cuando entré a esa plaza de Roma y vi eso, notaba que la persona que hizo eso, la luz, bueno.
Eso no te lo va a dar una cosa impresa,
claro,
en mi opinión.
Infernal, o sea, nunca había visto una cosa igual y encima he hecho hace 800 años, una cosa increíble. Y en cada época de innovación tecnológica pasa, por ejemplo, antes se escribía en máquina de escribir. Y tú en máquina de escribir, si la cagabas, pues tenías que poner un corrector, si eso, o hacer toda la hoja de nuevo y tal. Luego se inventó la informática, ya borras para atrás y vuelves a acomodar y tal. Y pasó con cada movimiento tecnológico. Cuando se escribía en papiro,
sí.
Luego
sí,
se empezó a escribir en libros y la gente decía, ¿cómo? A ver, que nos vamos a morir de hambre. Nosotros vendemos papiros y ahora en un libro podemos meter 5.000 papiros. Esto va a ser una pérdida. Y al final lo que resultó es que todo el mundo empezó a comprar libros y digamos que en su momento fue una innovación tecnológica el libro sobre el papiro, lógicamente, imagínate. Luego pasó al EPUB y a la publicación digital, los libros electrónicos, y la gente decía, va, eso no es lo mismo que leer. Bueno, claro, tampoco.
Sin embargo, ahora se venden más libros que nunca.
No sé por qué.
Porque yo creo que es lo mismo que pasa con el arte. La gente que le gusta el arte, la gente que le gusta leer, realmente leer, a mí me encanta leer. Yo, o sea, mi madre me regaló un ebook porque me arruino con los libros. O sea, yo entro en una biblioteca y salgo con 8 libros. Ya. Me gasto el sueldo en libros, pero porque para mí el libro no es solo un texto escrito. O sea, es algo que tiene su papel, tiene su olor, tiene su maquetación, tiene todo en el libro, es la obra. Con la obra de arte para mí me pasa igual. A mí que me mandes, por mucho que el dibujo sea increíble, no es la misma sensación que esté impreso. Porque para mí pierde valor. Valor artístico, valor... no lo sé.
Sí, entiendo la postura. Además, me imagino también, ¿no?, cómo una obra puede ser incluso hasta más artística que otra porque involucre diferentes procesos y diferentes... Porque veas que el artista, joder, si ha llegado a hacer una cosa así es porque ha vivido. O sea, sin vivir eso y sin haber tenido esa experiencia no consigue lo que consigo, ¿no? Eso está clarísimo. Viendo las cosas desde el punto de vista de la tecnología, que es la razón de ser de mi vida y la razón de ser de mucha de la gente que escucha el podcast, es que a nosotros también nos gustan cosas. Por ejemplo, hay algunos videojuegos que la gente que los hizo estaba hasta el culo de drogas y ha hecho una cosa que dices tú, esto es una locura, ¿cómo ha hecho esto? Pero es que es tan bueno que era imposible haber concebido eso si los tíos no hubieran estado hasta el culo de LSD. Y eso pasaba también, y gente programaba en Silicon Valley, en las primeras épocas de Silicon Valley, empezó a haber tanto dinero y las tecnológicas empezaron a tener tanta producción y tal, que tenían una locura de vida en la cual iban al trabajo, trabajaban 2 horas y el resto del día estaban todos puestos de LSD y tal. Y veía gente, los seniors tecnológicos, que volvían y codeaban cuando estaban high on LSD. Y hacían unas cosas brutales. O sea, si tú te pones a concebir el cerebro operando de una forma tradicional, ¿no? No tóxica y contaminada, nunca vas a producir así. Y nosotros somos capaces de entender eso y decir, ¡guau, esto es increíble! O sea, mira los detalles que ha hecho este tío, cómo se ha imaginado esta habitación de este videojuego con cosas, porque el tío estaba en su mundo cuando creó esa habitación y le dijeron, no, mira, tú tienes que crear una habitación donde va a haber un monstruo. Y resulta que en esa habitación, pues el tío ha hecho detallecitos en la piedra de no sé qué más. Y nosotros también lo apreciamos como una cosa artística, ¿no? Porque esa habitación es la expresión de todas las experiencias que ha tenido ese tío. Y claro, dices tú, pero ¿dónde está? Son ceros y unos, Alf, porque todo es binario y todo es código. Entonces,
si yo no digo que ese tío no tenga arte, obviamente, pero el fin es diferente. Es decir, a esa persona le han encargado algo, que es la diferencia para mí entre arte y diseño. La tecnología es un gran avance para el diseño y me parece una tecnología brutal y que está ayudando mucho, pero el arte no tiene fin. No tiene ningún fin más que el placer, el hedonismo. No tiene ningún fin. El diseño sí, el diseño, alguien te ha encargado algo y es para algo, con un objetivo.
Ya, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque...
O sea,
y no puede ser el fin expresarse.
También. Pero la gente que se quiere expresar no creo que lo haga con una máquina. Lo dudo. Igual sí, ¿eh? Seguramente.
Bueno,
y habrá
Stephen,
mucha gente.
Stephen Hawking sí.
No, me refiero. O sea, creo que es una herramienta, pero si tú realmente tienes la necesidad de expresarte y te sale visceralmente. O sea, yo, por ejemplo, escribo. Yo también, cuando escribo, obviamente el ordenador es maravilloso y tiene que estar ahí porque luego los papeles se pierden, las hojas se mojan y pierdes todo. Pero cuando realmente me sale desde dentro, no lo puedo escribir en un ordenador directamente. Necesito sentir el papel, el boli, el cuadro cuando tú haces así con el lápiz y oyes el... O sea, eso es parte de la obra. O sea, esa pasión que hemos dicho antes, o sea, Jackson Pollock, por mucho que hiciese salpicones el cuadro, lo estaba sintiendo, y tú cuando ves a día de un cuadro, él puedes ver las colillas pegadas todavía en la pintura. Eso no lo va a tener una lámina o un dibujo que lo has hecho tú en un ordenador.
No, esa parte no lo tiene. Lo que pasa es que como es la única forma de expresarse, no tiene todo eso, a menos que lo hagas previamente. No, me refiero para la gente que codea y la gente que lo expresa en código. No puede hacerlo de otra forma si lo que quiere es transmitirlo de forma digital, me refiero a eso.
Yeah.
Entonces no hace lo otro. Pero es curioso cómo se concibe, ¿no?, el arte desde el punto de vista de un artista. Y como decías, estas herramientas, por ejemplo, el programador, lo que es un arte es el código final, ¿no? Pero utiliza un programa para hacer esto. Desde el punto de vista artístico, ¿cuáles son los softwares, o sea, los programas que utiliza una artista como tú? Porque yo veo que tú tienes publicaciones en Instagram.
Pero eso es un medio de difusión.
Es un medio de difusión. No hay nada hecho de forma digital.
Sí.
Pues eso.
Tengo pruebas, obvio.
Están ahí. ¿Y no son arte?
No, para mí no.
Para ti no.
Para mí no. Y yo he hecho y he impreso cosas y he hecho exposiciones con una herramienta digital y luego impreso. Pero para mí eso no es una obra de arte. Para mí eso es un diseño, para mí eso es una lámina de diseño que no deja de estar igual de bien. Bueno, no es bien o mal, no deja de ser válida, pero para mí eso no es una obra de arte. En mi opinión no puede ser el fin de la obra.
Ya.
Es decir, tú puedes, yo qué sé, estás haciendo un cuadro, no sé qué fondo ponerle o no sé cómo unir los elementos, lo que sea. Pues en vez de probar 38 veces y gastar 4 botes de pintura, sacas una foto, te pones una foto en el Photoshop o donde sea y vas viendo y luego... Tal. Puede ser una herramienta, puede ser un proceso, puede ser un buscador de imágenes, puede ser cómo coloco mi exposición en la galería que está en Nueva York. En vez de irme a Nueva York a ver cómo es la galería, me saco 4 fotos y lo pruebo desde mi casa. Eso es maravilloso. Son unas herramientas que nos facilitan un montón de cosas hoy en día.
¿Y esas, la mayoría, son de Adobe?
Hoy en día hay muchísimas. No sé, por ejemplo, cuando descubrí el Procreate, flipé. Eso es una herramienta de dibujo. Tú tienes un montón de lienzos, un montón de pinceles, un montón de colores, todos mil y más, donde luego puedes crear, puedes hacer animaciones, puedes hacer ilustraciones, pero también el fallo que yo le veo, pero que todo el mundo va a saber dibujar, es decir, tú en el Procreate puedes poner una imagen y calcarlo por encima, puedes tener un pincel que te haga hojas, puedes tener un pincel que directamente hagas un clic y te salga un árbol hecho. Que está muy bien, pero me quita un poco el mérito. Artísticamente hablando, en diseño te lo facilita y te quita un montón de horas de trabajo, está genial. Pero bueno, como obra de arte y como desarrollo artístico, creo que el arte es diferente para mí.
¿Y esas herramientas que utilizas, en qué plataformas? Porque veo que tienes iPhone,
sí,
que tienes Apple Watch,
sí,
asumo Mac, asumo iPad, asumo...
Sí, sí, todo.
¿Por qué?
Porque para diseño creo que tienen muy buenas herramientas. Es decir, yo, por ejemplo, el Apple Pencil, tú tienes una presión y en la misma pantalla te gradúa la presión, te hace el trazo más gordo, más fino, la inclinación te la coge, la calidad que tiene la pantalla es increíble. Yo, de trabajar en un iPad que no es más grande que 13 pulgadas, 11, he podido imprimir en 3 metros. No sé a día de hoy si todos los soportes o los softwares o lo que sea...
Si se vectoriza, sí, pero si no, no.
Claro, pero yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de diseño y de informática, para mí es algo que es sencillo y puedo llegar a hacer trabajos así, en esos tamaños.
¿Y probaste otras cosas que no sean Apple antes de quedarte con Apple?
Bueno, yo mi primer ordenador obviamente fue un Windows, pero sí que es verdad que siempre tenía el error de que cada vez que trabajaba algo en la pantalla, siempre que lo imprimía era otro mundo.
Ah, sí, o sea, ¿se notaba la diferencia entre lo que estabas haciendo y la impresión?
Muchísimo. Y en Mac no me pasaba en la vida, por ejemplo.
Joder, qué curioso, nunca. Es la primera vez que lo escucho eso.
Ajá. Sí, sí, y de notarse, o sea, eso es un trabajo totalmente diferente, ¿eh?
Pero con el mismo software, o sea, la misma aplicación en Mac y en... ¿O era otra
aplicación?
Era
un Photoshop, era un Photoshop.
Joder, pues eso sí que...
Te digo hace años, ¿eh? Yo digo, estoy hablando de primera carrera, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, no son tantos.
No, pero entonces Apple era muy diferente y hacía cosas muy buenas. Lo único que destaca, por ejemplo, de Apple ahora son dos cosas. Una es las cámaras de los teléfonos, que tienen buena cámara de fotos, pero Samsung ya está a ese nivel o más. Sí. Y los nuevos procesadores estos Silicon, los M1 y todo eso, que son muy rápidos.
Muy rápidos. Y para el peso de las imágenes, que es importante, se va muy rápido. Eso yo sí que lo he notado. En cuanto a fotos y vídeos sobre todo, el procesador yo en un Windows he tardado horas en exportar un archivo y Mac pues te lo soporta y te lo exporta con más rapidez.
Sí, en eso, pero Apple, la Apple de ahora no es la Apple de Steve Jobs y cada vez menos. De hecho, yo tenía todo Mac, tenía mis MacBook Pro, mi iMac, mi servidor Mac, mi router de Time Capsule, hasta tenía los estos, ¿cómo se llaman? Los de, para escuchar podcast y MP3.
Ah, sí, el iPod.
Tenía todo, todo de Apple. Y en un momento dije, no, a ver, estos tíos se creen que soy subnormal, que me voy a gastar 3.000 euros en un ordenador.
A ver, no sé, yo en su día, pues te digo, hace 6 años, 5 años, notaba un montón de diferencia. Y la pantalla también, la pantalla retina que tiene, por ejemplo, mi ordenador, me parece brutal, no te cansa la vista. Y luego lo llevas a la imprenta y es lo mismo. O sea, como te digo, y tú sabes, tú me conoces, no tengo ni idea de tecnología y no sé si a día de hoy hay otro...
ha cambiado mucho y ha mejorado. Lo que pasa es que sí que es cierto que Apple tiene una tercera cosa que me olvidé de mencionar y es el ecosistema. Es decir, cuando tienes todas las cosas de Apple, es más fluido todo.
Estoy de acuerdo. Y eso me gusta.
Y eso es...
Y me parece muy valioso.
Sí, eso te evita perder tiempo y cuando supongo que el tiempo tuyo tiene que ser producir,
claro,
a lo mejor no es tal. Pero
y aparte que es una herramienta muy intuitiva y fácil de utilizar. Como te he dicho, que yo no controlo de tecnología, me puedo llegar a defender con este tipo de lenguaje o de llámalo como quieras.
O sea que tú eres maquera, es decir, Apple, porque empíricamente has comprobado que te hace la vida como artista mejor.
Bueno, creo que como herramienta de diseño es muy bueno. Hablando de diseño, no de tecnología. Hablando de diseño, creo que tiene de las mejores pantallas y las mejores calidades. Programas, por ejemplo, yo creo que, si no me equivoco, que no lo sé, pero yo creo que Procreate solo es para Apple, por ejemplo.
Ah, sí.
No sé si, o por lo menos cuando salió.
En el mundo de Adobe yo solo controlo un poco.
No, Procreate no es Adobe, pero...
Entonces sí que será para Apple, seguro. Si no es de Adobe, hay muchas cosas, editores de vídeo, así que también solo están para Apple y funcionan que te caga de bien.
No, muy ¿ves? Bien. Es solo para iOS. Solo para pues, Apple.
Yeah. ¿Y hay alguna cosa que puedas hacer con lo digital que no puedas hacerla nunca en físico? Y que digas, ojalá pudiera hacer esto que estoy haciendo de forma digital con la mano. ¿Has tenido experiencias en ese sentido? No se me ocurre qué, pero alguna pregunta como diciendo, el mundo digital me da algo que...
Bueno, el vídeo y el sonido.
Ya, pero ¿cómo haces arte con vídeo y sonido? ¿Películas?
Bueno, yo lo he hecho. No, puedes hacer una instalación. Yo hice un trabajo, por ejemplo, que era... Bueno, una época, unos cuantos meses de grabación de vídeo, editados y montados, puse luego después dos proyectores como en cubo, es decir, uno en la parte derecha y otro en la frontal, y uno proyectaba al frente y el otro enfrente, entonces hacía como una especie de cuadrado ese vídeo. Y yo estaba en medio recitando un poema y vestía blanco y se me reflejaba en mí. Entonces tú ahí estás creando como un ambiente
con
un vídeo y hace como un 3D, digamos, con esos dos proyectores tú creas una sala, un espacio... que lo estás creando en base a la proyección del vídeo. Pero te sigo diciendo que me parece estupendo y una herramienta perfecta para sonido, vídeo, fotografía, películas, montaje de películas,
pero no para una obra.
Tal, pero no para una obra de arte como puede ser la escultura, la pintura.
O sea que eso de que la pintura digital se conecte con la expresión artística, tú no lo percibes así.
No, yo lo percibo más como una herramienta de diseño. Y me parece estupendo, pero creo que el arte y el diseño tampoco son lo mismo. Entonces,
¿en qué porcentaje la tecnología ha influido en tu forma de crear arte?
En mi estilo artístico, ninguna. Vale. En el mío. ¿Lo uso? Sí. Por ejemplo, para hacer el diseño del mural que has mencionado antes, yo obviamente me fui al edificio, saqué las fotos y hice a escala. Y yo hice 30.000 pruebas en el iPad. Lo dibujé encima y luego yo a la hora de presentarlo...
Maquetaste, digamos.
Lo maqueté y les dije así va a quedar. Y fliparon porque estaba en el edificio y es así como va a quedar. Vale, como forma de presentación, como forma de boceto, de maquetación, de...
Distribución, de venta,
antes,
lo que sea,
sí.
Te puede servir ya. Pero no como obra final, ya te entiendo.
Pero para mí como obra final no se puede utilizar. O sea, bueno, no se puede utilizar. Yo no lo utilizaría.
¿Y tú crees que los artistas que hacen las cosas de forma manual, como tú o tal, conectan más con las personas que lo siguen que los otros que lo hacen de forma digital? Porque claro, el que crea arte de forma digital, entendiendo que exista, ¿no? supuestamente ese arte digital, esos cuadros, y lo distribuyen, terminan un cuadro que hacen en el iPad o lo pintan en un iPad Pro y lo cuelgan en Instagram o lo imprimen y lo venden a tal. Esos conectan con más gente porque tienen más canal de distribución. ¿Tú crees que eso es así? ¿O?
Yo creo que son dos públicos diferentes. O sea, respeto muchísimo, yo tengo conocidos que trabajan en ese tipo de arte, ese tipo de herramienta, usan
ese tipo de arte,
lo que sea, o de diseño, no lo sé, y me parece, o sea, igual de válido, ¿eh? Es depende del estilo que te guste. Hay gente que no le gusta el expresionismo, o hay gente que no le gusta el cubismo, que son dos tipos de arte diferentes, y no por eso va a ser menos válido. Pero creo que es otro tipo de público y otro tipo de, pues, no sé, como la gente que le gusta la música clásica o el rap.
Ya. Sí, sí,
bueno, no, porque ya, si sigue siendo música. Bueno, hay gente que para la que el rap no es música.
Bueno, no, eso.
Pero no sé si.
Y depende qué rap. Hombre, el rap moderno este de ahora es una porquería. Yo que escucho rap desde hace.
Claro.
Desde que, vamos, desde Cypress Hill, antes de Cypress Hill incluso. Uh-huh. O sea, lógicamente, no tiene nada que ver. Hoy viene un niñato a decir dos gilipollas y ya se cree que canta.
Por ejemplo, para mí, yo creo que eso es un poco lo que pasa con el arte digital. O sea, no es que no me gusta decir arte digital porque para mí no pueden ir unidas. Pero hoy en día, cualquiera con una herramienta, con un iPad, cualquiera puede dibujar o puede llegar a hacer una persona perfecta. ¿Por qué? Porque para empezar puedes calcarlo. Para seguir, tienes unas herramientas en las que puedes llegar a saber.
Vale, pero, sí, pero si la persona no lo usa, si no usa esas herramientas, si lo hace todo a Apple Pencil.
Vale.
Y lo único que ha hecho, se ha levantado, se ha despertado, se ha hecho un café, ha abierto el iPad Pro y se pudo pintar. Uh-huh. Y termina una obra y dice, he pintado esto, y lo imprime, por ejemplo. No es arte. Además,
yo no soy quién para decir que no. O sea, no. Está bien. O sea, pero es como la gente que hace una obra hiperrealista y me dice que es arte. Yo no soy quién para decirte que no. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao yo me he chupado 1000 exposiciones de arte hiperrealista. Y a la gente le encanta, porque lo entiende, y porque eso es así, y es así, y wow, qué técnica, que todo, lo que tú quieras. Pero es que para mí el arte no es eso, porque me carece de una experiencia, me carece de un gesto, de una pasión que se refleja ahí. Cuando tú lo haces, tú notas, o sea, las pinceladas expresan también algo, no que la línea esté perfecta. Si tiene ese bache, también te está expresando algo. Si tiene más pintura, si tiene menos pintura, si tiene la ceniza que te he dicho antes, para mí carece.
Además,
de...
Además, hay una cosa súper loca con esto de las obras digitales, que es cómo preservar la originalidad. Pero antes de contarte esto de la autenticidad, antes me he quedado un poco con lo del arte VIP, y como no lo has explicado, para que me quede más conceptualmente claro, ¿qué es el arte VIP? ¿Very important person o de qué es?
No, es lo que se está llevando hoy en día, que en vez de concluir en una obra que sea escultura, pintura, a lo que estamos acostumbrados o estábamos antes, se está llevando mucho la tendencia de vídeo, instalación, performance. O, por eso de ahí también la tecnología, obras o ambientes creados mediante un vídeo, que es lo que te he dicho antes, que tú entras en una sala y hay un vídeo reproducido, una instalación que puede ser pues, una pila de platos apiladas en el suelo, o una performance que es un tío gritando en medio de una sala, por ejemplo. Es arte que tú lo ves y no lo entiendes, que no lo acabas de entender. Igual no te dice nada, tú como persona ajena al arte, entras en una galería, en un museo, ves eso y te quedas como has entrado.
Ya, o sea que no te transmite, o sí o no, o sea, no es...
Bueno, la gente se queda como, es que no entiendo de arte, y no, es que el arte lo tiene que entender todo el mundo, tú no tienes que entender, o sea, el arte se tiene que explicar por sí mismo, una obra de arte bien hecha, yo creo, tiene que expresarse por sí sola, no necesita de una explicación, o de un doctorado para que tú entiendas mi obra, o sea, no.
Vale, bueno, lo que voy a hacer ahora es explicarte una cosa súper loca, que seguro que no la sabes tecnológicamente, y luego vamos a ir con otra pregunta también de realidad virtual que quiero hacer y eso, pero... Antes te decía que el artista digital, entre comillas, lo entrecomillamos porque no sabemos si es arte o no, o por lo menos no ha quedado claro, que distribuye sus obras, tiene un problema, y es la autenticidad. La persona que crea arte digital, entre comillas, lo distribuye también de forma digital.
¿Sí?
Y una cosa que es digital es ceros y unos, y ceros y unos es igual a otros ceros y unos. Uh-huh. Entonces, tiene un problema con la autenticidad de la obra. Porque, ¿cómo sabes que el archivo que te envió es el que, o que recibiste tú, es el mismo que te ha mandado el tipo que originalmente lo creó, ¿no? Entonces, esas cosas supongo que a ti no te pasan, porque tu obra es, no pueden, o sea, a lo mejor la pueden copiar, sí que es cierto que han habido...
Hay muchos plagios y muy buenos plagiadores, y a lo largo de toda la historia de arte ha habido demostrados muchos plagios, pero es mucho más complicado. Simplemente, por ejemplo, porque una pintura con el sol se corroe, con el humo del ambiente del tabaco, por ejemplo, se queda impregnado en el cuadro. La pintura tiene una evolución que antes, hace muchísimos años, se hacía con huevo. Hoy en día quieres plagiar algo y solo los materiales con los que se hace la pintura, la materia no es la misma. Entonces eso se nota.
¿No te parece que el tipo que plagia una obra de un pintor increíble
es un genio absoluto?
Absoluto,
porque más que no el artista mismo.
Claro.
Mucho más.
O sea, está a otro nivel porque es capaz de copiar
Sí, sí. Y eso me parece, o sea, porque tú tienes tu pincelada y lo tienes por inercia. Es como alguien que, un jugador de básquet que tira el triple y sabe cómo tiene que hacer el gesto de la muñeca inconscientemente. Pero alguien para trazar tu pincelada es como la caligrafía. O sea, es muy difícil que esa caligrafía te quede.
O sea, el tío ve la Matrix. O sea.
Sí, sí, sí. Para mí es un genio. El plagiador o el falsificador de arte, para mí es un genio.
Yo he visto un documental una vez de gente que plagiaba los billetes de dólar y tal.
Sí,
y
artistas,
a mano, genios absolutos. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que en lo digital, tú cuando transfieres algo, dices, bueno, mira, he hecho esta obra, te la transfiero. Y resulta que te la mandan por mail. Y ese mail te lo hackean y tiene acceso a otra persona y se descarga el archivo, ¿no? Entonces dices, fuck, ya no es la trazabilidad, ya no sabes de dónde salió, no sabes la autenticidad de la obra, no sabes si es real o no. ¿Qué pasa? Ahora, con el tema de la blockchain, de la cadena de bloques y de las criptomonedas y tal, se ha creado una cosa que se llama NFT, que se llama Non-Fungible Token, que eso sí te permite crear un... Esto lo voy a explicar también para la gente que está escuchando, no tanto para ti, aunque...
Para mí también, porque me han querido comprar y no sabía lo que significaba el NFT.
Vale, te explico. Cuando tú tienes un token, imagínate un euro. Una moneda de un euro es un token. Y otra moneda de euro es otro token. O una ficha de un casino. Esto viene de las fichas del casino. Tú cuando vas a las fichas del casino, compras en el casino fichas, cada una es un token. Un token es una ficha.
Vale.
Cuando es fungible, es que tú me das una moneda de un euro, yo te doy una moneda de un euro, el valor es igual.
¿Vale?
Un token no fungible, non-fungible token, es un NFT y es que es único. Cada token es único. Tú no me lo puedes cambiar por otro.
¿Y quién te dice que eso es único?
Digitalmente viene firmado y criptográficamente. No es clonable.
No se puede...
No es como copiar un archivo y pegarlo en otro lado.
Vale.
La cadena de bloques le da, y toda la historial de la cadena de bloques, le da soporte a eso. Es decir, si tú tienes un token no fungible que el tipo te lo transfirió con la obra, tú haces una obra digital y se la envías al tío, ¿no? Y a esa obra digital le asocias en tu página web, en donde quieras tú hacerlo, el sistema, le asocias un token en una cadena de bloques X, puede ser Ethereum, cualquier cadena de estas nuevas. Entonces tú le transfieres ese token a esa persona, ese NFT, ese non-fungible token, y esa persona adquiere la propiedad y tú esa propiedad la pierdes.
¿Como artista?
Sí, porque tú has transferido la obra, ya no eres dueño de la obra.
Un archivo has transferido. Sí. Tú tienes tu obra física. Cuando la has vendido a esa persona, le has dado...
Pero eso lo tienes que aclarar en la compra. ¿Por qué? Porque imagínate que esa persona quiere volver a vender eso, ¿no? Entonces dice, ¿cómo sé que esto es original? ¿Cómo le doy valor de originalidad? Porque yo tengo el token que
está
grande.
Para mí ese es otro problema de la tecnología. Como no es único. Tú cuando haces una obra digitalmente las puedes imprimir todas las veces que quieras.
Claro, exactamente. Y no es único porque son todos los archivos iguales, pero lo que te garantiza de que tú has sido el legítimo comprador y el legítimo propietario de eso es que tienes el NFT.
¿Tú lo tienes? Entonces, ¿pero el artista también?
No, porque el artista lo pierde. El artista cuando hace el NFT...
Pierde el NFT, pero no pierde la obra.
No, la obra no la pierde, pero pierde
lo
el NFT.
Puede volver a vender. Ya, pero
no, porque entonces tu reputación se va a tomar por culo. O sea, tú no vas a hacer eso. Tú no vas a vender... O sea, si tú eres un artista que hace un NFT de una obra y se la vendes a una persona...
Vale, no te lo digo
persona,
como artista, pero alguien le roba el ordenador a ese artista y se pone a imprimir esas obras...
Son todas falsificaciones, porque no tienes el NFT. El NFT es determina quién es el legítimo propietario.
Sí, tú lo sabes, pero bueno, eso puede ir rulando por ahí. Si no es un artista muy conocido, lo pueden vender por...
Claro, por eso es importante que los artistas entiendan el mundo del NFT y entiendan cómo se puede... Porque esto nació para proteger eso. O sea, esto y otras cosas. El NFT se transmite por un montón de otras razones. Pero una puede ser darle originalidad a una obra. Es decir, yo soy el legítimo propietario de esto y si yo te quiero vender la obra y no tengo el NFT, en vez de valer 2 millones, vale 1 euro.
Claro, pero es como el certificado de autenticidad de una obra de arte.
Por ejemplo, es más o menos lo mismo. Pero, y claro, el artista digital, entre comillas, estoy haciendo entre comillas con los dedos, tiene ese problema que la legitimidad de la obra está obligado a usar herramientas también digitales que se la garanticen. Sin embargo, el artista, salvo un falsificador que es, como hablamos antes, la hostia, no va a tener ese problema. Una obra que haces tú, es muy difícil que la haga otro, ¿no?
Sí, no, y aparte que encontrar un buen falsificador no es tan fácil. O sea, la gente que realmente sabe de arte te pilla una obra falsa. Es más fácil de, no sé, pues de darse cuenta o de...
Por un entendido.
Sí, no, es más fácil como de pillar, ¿no? Pero como de diferenciar, ¿no? Mm. O sea, un lienzo por atrás, o sea, la pintura, lo mismo que te he dicho antes. Hay una cierta clase de cosas que te dan las pistas que igual alguien banal o que no entiende muy igual de arte se le puede pasar desapercibido, pero para alguien entendido, pues no...
Vale.
Da la vista.
Y siguiente, tema de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Te has metido en eso? ¿Hay arte de eso? ¿Sabes si ese mundo existe a nivel artístico? ¿Tienes compañeros o gente conocida que ha hecho algo así?
No me he metido, nunca he probado algo así, pero sí que estoy escuchando que hay, no sé si es lo mismo, pero últimamente están haciendo mucho obra, por ejemplo, de Van Gogh, proyectarla en edificios y crear como un ambiente en toda la sala con sus obras proyectadas. Que no sé si
yo creo que eso mismo. Es más VIP que...
Sí, yo creo que también.
Que esto sería
con
ponerte
gafas.
Unas gafas y que encuentres obras de arte dentro de lo que ves.
No, yo con el tema de las gafas no he tenido esa experiencia y no he indagado ni me he metido. Seguro que hay, seguro, estoy segurísimo.
Es que tú muchas veces como consigues la vida más desde un punto de vista orgánico, además Sara tiene una cosa que no hemos contado en el podcast, pero ella vive en el agua, es surfera. Viaja mucho a todas partes del mundo a surfear y eso, pero bueno, eso como no tenía mucho que ver con la parte tecnológica, no lo hemos mencionado, pero sí que es cierto que al percibir la vida de esa forma, pues a lo mejor no percibes que una persona le pueda dar valor. Imagínate una cosa, ¿no? El arte dentro de la realidad aumentada. Una persona entra a su casa, las gafas detectan que están en una ubicación geográfica X por la triangulación de wifi más no sé qué, y una persona ve la pared con esas gafas, pero en la pared de esa casa, y porque está en su casa, porque las gafas detectan que están en la casa correcta, muestran un cuadro en una pared que pintó un artista digital que, si te pones las mismas gafas en cualquier otra parte del mundo, no la muestran porque así ha sido determinado, ¿no? Entonces, una persona que está en el mundo tecnológico puede percibir eso como arte y dice, mira qué guay. Y de repente la gente entra y ve una pared blanca en su casa y dice, pues, ¿qué dices? Si esta pared no tiene nada, pues ponte las gafas. Uh-huh. Se ponen las gafas y se le muestra una obra de arte a mural completo de un pintor que lo ha hecho en su casa a medida para él o no, o porque sí, y luego se lo compró, que solo la tiene él y nadie más puede tenerla porque está cifrada de forma digital y solo aparece en esa pared de su casa. Entonces, tú...
No, o sea, yo lo respeto, no lo comparto. ¿Por qué? Porque me vuelvo al inicio de que para mí una obra vista digitalmente es como cuando yo voy a ver un libro, no tiene nada que ver. Y yo soy de las que va a una exposición y se compra el libraco de 40 euros así de este tamaño con toda la obra del artista. Y unas imágenes que tienen una calidad brutal, pero no tienen nada que ver con tener la obra delante, física. A mí me falta, o sea, yo soy muy física, es como ir a una exposición de esculturas y no poder tocar, no tiene ningún sentido para mí.
¿No poder tocar la escultura?
Para mí no tiene sentido.
¿Y te dejan tocar la escultura?
No, pero para mí no tiene sentido. Obviamente lo puedo respetar porque es una escultura de hace 3.000 años o lo que sea y tienes el riesgo a que esa obra que cuesta 500.000 euros o 10.000 o 30.000 se pueda romper, ¿vale? Nadie se quiere hacer cargo de eso, ni yo misma. Pero bueno, para mí, sobre todo en la pintura no te digo porque no te hace falta tocar un cuadro y yo muchos querría tocarlos, pero no es así. Pero una escultura es parte de la obra, para mí. Porque tienes que sentir el material, tienes que sentir, o sea, muchas cosas.
Ya, no, te pregunto porque...
Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí no es, pero porque sigue siendo un código, siguen siendo unos y ceros que tú, además, estás viendo mediante una pantalla y para mí ese es el problema un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, problema, no lo llamemos problema.
Y... ¿Cómo ves el futuro de esto que estamos hablando, de esta intersección entre arte y tecnología? ¿Y cómo crees que va a cambiar, por ejemplo, si es que cambia o si tienes alguna idea o alguna percepción? ¿Dónde estamos ahora con dónde vamos a estar a futuro? ¿Qué te gustaría tener digitalmente o tecnológicamente que no tienes que haría que tu trabajo fuera mejor?
No, o sea, yo no lo puedo decir, pero porque yo no utilizo... O sea, yo a día de hoy hay muchísimas herramientas tecnológicas que no conozco, ni controlo, ni utilizo, ni quiero saber, porque no, o sea, no voy por ahí. Prefiero seguir investigando en materia tangible, o yo qué sé cómo decirlo, ¿no? Que pueda tocar, que pueda palpar, que pueda seguir trabajando con mis manos. Entonces, para mí lo que hay es más que suficiente y demasiado, porque no ya sabes, como que no controlen la mitad. Lo que puede llegar a ser, pues no sé, no deja de sorprender la tecnología. Y yo hace, pues eso, cuando estaba en la universidad, no pensaba ni de lejos que un lápiz podría graduar la intensidad con la que tú aprietas una pantalla y haces ese trazo. Mm. Que tú tuerzas el lápiz y la línea te salga pues como cuando giras un fosforito, ¿no? Que tiene punta fina y punta gorda, pues lo mismo. Entonces, va muy adelantado y, como te he dicho antes, va a una velocidad de vértigo y con unos pasos gigantescos.
Lo que nos abre camino a la parte políticamente incorrecta del podcast, que es la inteligencia artificial.
Que esto, mira, como bien dice una crítica mexicana que adoro, que se llama Abelina Lesper, dice inteligencia artificial o estupidez humana.
Sí y no. Bueno, sí, pero no. Yo comprendo, ¿eh?
O sea, para empezar, no puede ir inteligencia artificial unido porque la inteligencia es una cosa de los seres humanos que las máquinas no pueden llegar a tener.
Eso es cierto. Hay mucha gente que dice, no, espera que la máquina está pensando. No, no, la máquina no piensa, la máquina procesa. Yo cuando la gente dice...
Yo lo uso, ¿eh?
No, pues está muy mal. Porque,
lo sé.
No, o como la gente que dice, ese archivo pesa tanto, no puede pesar. El peso es una cosa asociada a los electrones, o sea, a los átomos y una masa específica. O sea, no, los datos no pesan,
no,
ocupan espacio.
Eso.
Pero no pesan. Y eso la gente dice, no, es que está pensando. No, no está pensando. No puedes decir que un ordenador no es inteligente porque no es humano y luego decir que está pensando. O sea, el ordenador no piensa.
No piensa.
Y lógicamente la inteligencia artificial no piensa hasta ahora.
No.
Hasta ahora.
Sigue sin pensar.
Ya hubo casos que, claro, como no estás metida en el mundo tecnológico, te voy a contar dos casos que seguramente mis oyentes lo saben, pero seguramente muchos no. Y es que Google y Facebook vienen desarrollando tecnología artificial y de inteligencia hace mucho tiempo. Una cosa es la inteligencia artificial que se vende, que te lo venden como inteligencia artificial, pero que en realidad lo que es buena estadística. Es simplemente te da la mejor respuesta en base a la estadística que tienes. Pero han habido otros proyectos diferentes en el cual las dos máquinas las interconectaron, máquinas que habían desarrollado, no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora, me voy a acordar en un rato seguramente y cuando eso te lo digo, son tejidos microneuronales que se conectan. ¿Qué pasa? Conectaron a las dos máquinas que estaban aisladas y empezaron a comunicarse en un lenguaje diferente las dos y empezaron a intercambiar información las dos y las tuvieron que apagar los ingenieros porque era muy peligroso. No sabían qué estaban hablando las máquinas. Pues eso es un caso súper, súper loco y eso ocurrió hace 10 años.
Vale, pero es en base a una información, no sé cómo se llama tecnológicamente, pero es un archivo o un...
Sí, un código, lo han programado para que haga eso.
Y es, o no programado, pero... Ese robot, esa máquina, tiene una serie de información que tú lo has metido.
Exacto.
Un disco duro.
Exacto.
En el que tú tienes unas imágenes,
la
unas
que estamos
palabras.
acostumbrados ahora sí. Esta nueva no.
Pero ese
nueva...
robot no puede aprender por sí solo. Es
sí.
decir, no
es
tiene
que
una...
Eso es lo que se está desarrollando.
Que no puede ser. No es capaz de tomar una decisión si tú no la has programado.
Bueno, pero un bebé igual. Lo ponen en el estado en el que nace un bebé. Todo lo demás lo desarrolla él. No es como la inteligencia artificial, el chat GPT o todo esto, que eso está todo hecho en base a rutinas hechas. Esto es libre. Entonces, la máquina recibe estímulos y va haciendo sus patrones. De hecho, una de ellas la tuvieron que sacar de Twitter porque era súper nazi.
Pero tendrá que tener una cierta información.
Nada, la ponen vacía. Vacía por completo. O sea, por eso te digo que son tecnologías modernas que son muy peligrosas y Elon Musk está en contra de esto. Porque si le das la libertad de buscar información fuera, que de hecho la información la recibe Internet porque empieza a conectarse a todos los servidores y aprender, y aprender, ajá, y aprender. ¿Qué pasa? Que si tiene la información de aprender y está conectado a Internet, también tiene la información digamos, la vía de comunicación para joder todo.
¿Sí?
Entonces, si se le cruza en la cabeza de que los humanos somos una mierda, que lo somos, y tiene idea de joder algo, puede joderlo. Por eso Elon Musk decía, esto es muy peligroso. Esto...
Sí, o sea, yo en eso no te lo sé decir porque no estoy metida, pero en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto al arte, que antes he dicho mal, es inteligencia artificial o estupidez natural, decía
estupidez
ella.
Natural.
No puede ser una obra de arte, ¿por qué? Porque esa inteligencia, entre comillas, artificial, está programado. Es decir, a ese programa tú le has metido un montón de imágenes, no tiene una experiencia, no tiene una opinión, no tiene... Y es un buscador en el que te va a buscar...
No, pero esa es la diferencia, por eso te digo, esa es una inteligencia artificial. Pero eso es deep learning o machine learning, aprendizaje automático de... Le cargas con info.
Sí, y luego...
Y luego puede reproducir o encontrar patrones o sacarte respuestas.
Exacto.
Esa es una...
¿Vale?
Pero eso es más deep learning o machine learning que inteligencia artificial en los términos en lo que yo digo. En lo que yo digo son, usan procesadores neuronales súper locos, estamos hablando de cosas muy heavy, por eso te voy a contar el otro caso que vas a flipar.
A ver.
Y la mayoría lo están usando en militares, que es lo más loco, ¿no? Y por eso...
Vale, ¿por qué? Ahora te digo yo esa pregunta, ¿por qué?
Porque es súper peligroso.
Porque es súper peligroso y porque no tiene esa sensibilidad.
Claro que no tiene.
¿Por qué? Porque no les interesa que un militar tenga sensibilidad.
No, y no solamente eso, sino que es súper fácil identificar que realmente el humano es una mierda en este planeta y se está cargando todo. Entonces,
pones una máquina para que se cargue más todavía.
No, es, fíjate esto, es súper loco, Sara. Como para una máquina determinar que el humano es una escoria para el planeta es súper fácil,
sí,
porque para cualquier persona inteligente también sería fácil. Sí, pero para una máquina es súper fácil. Entonces, ¿qué hace la máquina? La decisión que toma es lo mejor es exterminarlo.
Sí.
Skynet, sería como Terminator. Claro, entonces la máquina hace lo correcto. Entonces la máquina lo quiere exterminar. Entonces dijeron estos tíos, no. Y ahora viene el caso que te voy a explicar, que vas a flipar. Estaban en un laboratorio de Japón diseñando varios robots de robots soldados. Sí. Robots para llevar a la guerra y tal. Y los robots se les volvieron locos porque tenían inteligencia artificial, o sea, lo hacían tomar decisiones libres, tomar cuál es la mejor decisión de combate en medio. No lo cargaban con datos, ellos mismos descubrían. Y...
¿Pero cómo descubren? ¿Porque tienen acceso a toda la información que hay en Internet?
Además de eso, que esa es una parte, lo otro lo hacen por prueba y error. Por ejemplo, si un robot le dicen tu objetivo es llegar hasta esa plataforma que está allí a 100 metros y en el camino lo empujan, le mueven el suelo, le hacen no sé qué, y el robot se da cuenta que la primera vez que pasa por un tronco, el tronco se mueve y cae. Entonces la segunda vez dice, uy, esto cada vez que paso por una forma circular que es móvil, me caigo. Y no puedo completar el objetivo final, que es llegar a esa plataforma, ¿no?
Entonces, pero no es o sea, pues acaba, luego te
el discuto. Bebé hace lo mismo.
Toca... No, porque el bebé tiene una sensibilidad y tiene algo que se llama miedo, que eso, gracias al miedo, sobrevivimos.
Sí.
Y es por una sensibilidad. Tú, el miedo es, el fuego sí, es. Quema, tú lo sí. Sientes que quema, entonces
bueno,
te
pero
duele.
El robot hace lo mismo. Al robot lo dotan de sensores que le dicen, si la temperatura pasa de más de este grado...
Pero se lo codifican.
Sí.
Claro. Pero a ti no.
No, pero tú estás codificado realmente.
Sobrevives.
Sí, pero estás codificado.
Tú sobrevives.
Porque tus genes son código. Es decir, tú estás codificado a nivel genético. Porque un gen te marca cuánto pelo vas a tener, cómo te vas a comportar, cuánto vas a saltar, cuánto vas a correr, qué predisposición vas a tener para la acción, cuánto vas a dormir. Estás codificado. De hecho, ese es un gran problema de estas vacunas. Que la gente decía que no, que estas vacunas no sé qué, todo bullshit. La vacuna, el ARN pasa del músculo, se mete en sangre y llega a la barrera del cerebro encefálica, y es capaz de reprogramar el ADN. Entonces, tú te codificas diferente.
Sí.
Y de repente, no, voy a hacer una exageración, ¿no? Pero de repente te sale un brazo en la cabeza, así. Y...
Bueno, pero ha pasado, con la vacuna del COVID ha pasado.
Pues eso, cosas así. Entonces, ¿qué hace esa vacuna? Te recodifica. Entonces, esto lo que hace es que codifica. Y a tal punto, mira este caso súper loco, este robot, eran varios robots, la liaron, no sé qué, entonces lo desactivaron o lo desmantelaron, no sé qué, y al tercero también. Pero el tercero se conectó a un satélite, descargó los planos de cómo repararse la parte que le habían... Eso, se autorreparó y mató a todos los científicos que estaban en el subsuelo.
¿Real?
Yeah. ¿Entiendes? O sea que...
Puede ser, no digo que no, o sea, te digo que la tecnología está dando pases de gigante y, o sea, para mí es peligroso. Porque se nos puede llegar a ir de las manos. Pero, defendiendo mi opinión, que va a la par que la del arte, nunca va a poder sustituir al humano, mejorar, bueno, en ciertas cosas sí, en muchos aspectos, obviamente, no es muy difícil, como tú has dicho antes, pero, o sea, hay cosas que una máquina no puede llegar a tener, por mucho que, o sea, el científico y el humano, lo que quiere reflejar las máquinas, simple, o sea, es la perfección, la brillantez esa. Y un humano, nosotros, o sea, siempre dices, aprendes a base de hostias. Necesitamos el error para acertar y para progresar y para aprender. Una máquina, bueno, hasta yo ese caso no lo sabía, pero normalmente no suele ser así. Una máquina no se permite ese error. O sea, hay máquinas que te hacen Picassos clavados o Van Gogh clavados.
Sí, de hecho, bueno, este Midjourney, que es esta inteligencia artificial de pintar,
sí.
Por ejemplo, yo le di 4 fotos mías y le dije, quiero ser yo bailando danza clásica.
Y te lo hace.
Y me hace, digo, what the fuck, o sea, ¿cómo es capaz de...?
Sí.
Dibújame una no sé qué con estilo impresionista mezclado con Frida Kahlo. Y el cabrón detecta las dos cosas y te plasma.
Y te lo hace, pero porque tiene esa información, pero son conectores de imágenes, no crean imágenes, las conectan y las unen, pero no son creadores. Son
patrones, digamos.
Son patrones, tienen una información ya vista y ya hecha y en base a eso crean. Un artista lo bueno que tiene, yo creo, es que por mucho que a ti y a mí nos digan, quiero que me pintes un retrato de esa persona que está ahí enfrente, ni tú ni yo vamos a hacer lo mismo, por mucho que tengamos los mismos colores, las mismas herramientas y estemos en el mismo día.
Hay un podcast que suelo escuchar que se llama Lenia al mono que es de goma, que es un programador que vive en Holanda, y que él dice esto también. Dice, no, no, es que queda igual todo eso, es que no va a crear nunca nada nuevo.
Nunca va a crear nada nuevo. Todo es algo que tiene en el procesador o no sé dónde, en su almacén interno, su almacenamiento interno, que es una información que ya está en la nube, ya se la han programado, se la han metido o lo que sea. Es lo que le diferencia, yo creo, de una persona, de un ser humano, que tu experiencia no va a ser que la...
Vale,
no
y vamos al caso de que sí. Imagínate que a partir de mañana hay una máquina que es capaz de hacerlo.
¿El qué?
Eso.
No.
¿Tú crees que no?
No va a ser capaz, porque no tiene una experiencia, no tiene una sensibilidad, no tiene esa pasión, no tiene algo muy importante y muy claro en el arte, que es la inspiración. Ese momento en el que tú, por el día que has tenido, por la persona maravillosa con la que te has cruzado y por la copa de vino que te has tomado, yo qué sé, vas a dar con la palabra clave para acabar el poema o con el color para acabar el cuadro.
Ahí
es una máquina
es
no lo va
me
a tener.
Has matado. Porque ahí te reconozco tu victoria, porque la inspiración yo la he tenido. Y no solamente eso, la vivo teniendo. Este podcast mismo es una inspiración también. Y la mayoría de los podcasts surgen en el momento en el que digo, ah, este es el momento para grabar porque estoy como súper inspirado. O muchas veces descubro una cosa a las 5 de la mañana, estoy hackeando algo y digo, guau, chaval, ¿esto qué? Esto es la rehostia. Y grabo un episodio sobre eso, pero muchas veces sí que es cierto que los escucho años después y digo, guau, qué
pero
bueno esto que grabo.
Pero tú en este momento estás en un estado... yo creo elevado.
Ya.
Es cuando creas una obra de arte. Yo cuando escribo, yo no digo, venga, me voy a poner a escribir. No, yo soy igual, yo tengo una libreta al lado de la cama, me levanto a las 6 de la mañana porque digo, guau, 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 me está viniendo y lo escupo. No lo toco y a los años lo releo y digo, guau.
Eso me pasa a mí.
Yo escribo cuando me sale y de hecho tengo un montón de escritos en servilletas de bar porque no tenía nada y me ha salido en ese momento y ha tenido que ser así. Y yo
la
creo
famosa
que
libretilla del artista.
El cuaderno artista, es así. O sea, y eso es algo que yo creo que una máquina nunca va a poder tener, porque yo, por ejemplo, y creo que en el arte es muy importante tener experiencias para poder crear. Si no estás creando y no tienes experiencias y no tienes vivencias, no sé, muchos de los grandes artistas o poetas es o un amor o un desamor. Eso es
a
así.
Mí me
o
me
una...
pasa mucho. Mi libreto del artista es Telegram. Yo, Telegram tiene una función de mensajes a uno mismo.
Ajá.
Entonces yo me envío mensajes a mí mismo.
Sí.
Y me guardo mis notas ahí porque normalmente es más fácil.
Sí, sí.
Nunca tengo algún papel en la mano y siempre tengo el teléfono. Entonces, para mí es más fácil
yo
una nota de voz.
Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero cada uno sus herramientas. A eso te voy, por eso la tecnología puede ser buena en esas herramientas. Pero creo que es una parte muy importante de la obra real de arte y lo que pueda llegar a hacer una máquina que hoy en día se puede llegar a considerar arte. O sea, a mí lo que no me parece normal es que un concurso de pintura lo gane alguien que ha utilizado una inteligencia artificial para hacer esa obra.
Ya, no, no, sí, entiendo tu
para
postura.
Para mí no puede
a mí,
ser.
A mí me gusta, es bonito. A lo mejor ahora entendiendo más el arte como lo explicas tú, yo a lo mejor podría entender no definirlo como arte, pero la inteligencia artificial es unas cosas increíbles. Yo he flipado con el Midjourney este, me he suscrito durante unos meses y he dicho, hazme esto, es que quiero una imagen de esto. Conceptos míos,
sí,
no
sí.
Solamente eso. A nivel, es muy loco porque, por ejemplo, en este podcast no estoy, bueno, no se da la necesidad de ser ácido y solo ser bastante directo y tal, pero no, el podcast, este episodio no lo está requiriendo. Pero yo, por ejemplo, le he dicho a ChatGPT, cuéntame una historia sobre algo y hazlo con el estilo ácido de Nipegun.
Sí, sí.
Y ha clavado mi estilo. O sea,
si no te lo niego, para inspiración, para un creativo de publicidad, por ejemplo, me parece que es una herramienta brutal y que te quita muchas horas de trabajo y de investigación. Pero no como obra final, es a lo que yo voy. Una herramienta brutal, muy bien, y es un gran avance. Es como la fotografía. No me dirás tú antes, para hacer el retrato al rey tardaban meses, y si no te digo años. Hoy en día, clac, una foto estupendo, 5 minutos, una hora de edición y venga, a la imprenta. Muy bien. Nos ayuda, pero no puede sustituir. Y para mí no va, es como el ebook, no va a sustituir al libro. ¿Por qué? Porque es una obra de arte en sí. Un libro ya es una obra de arte.
Sí, de hecho, tengo libros que sí, me gusta tenerlos porque además es una consulta mucho más. No es que sea una consulta rápida, porque en realidad es mucho más rápido una consulta en digital, porque si yo abro mi lector de libros electrónicos y pongo buscar, buscar por palabra, buscar por no sé qué, y encuentro rapidísimo lo que quiero. Pero también es cierto que hay un proceso en el cual tú tienes que encenderlo, abrir el buscador, y los libros electrónicos no son tan rápidos como el iPad, por ejemplo, en velocidad. Y el libro sí es ¡tatum!
Sí.
¡Pim, pam! Entonces te da un...
Y aparte que yo también creo que o sea, es muy importante darte la experiencia, ¿no? Tú ir a un museo, ver una obra, ver el David de Miguel Ángel es una experiencia que... Como artista o como gente que le gusta el arte es algo que tienes que vivir una vez en tu vida porque, o sea, no te lo crees. Y dices, ¿cómo puede ser que has creado de un bloque de mármol de no sé cuántos metros tiene, pero muchísimos, ahora lo voy a buscar, que hayas creado esa perfección, es mármol, ¿cómo lo has hecho? Es una experiencia en sí misma, ¿no? Es como el libro, o sea, ver la costura, ver la maquetación, la encuadernación, la imprenta, el gramaje y la textura de la hoja, o sea, todo eso es una experiencia en sí misma, que creo que es lo bonito del arte también, ¿no?
A mí a veces me cansa porque muchas veces, siempre que cuando empiezo a viajar, he ido a todos los museos y al final me he cansado de ir a tanto museo.
Pero es normal, es demasiada información. O sea, no hay que abusar. Yo también, siendo artista y adoro, pero no puedo. O sea, yo cada vez que voy a Madrid, que es cada muy de vez en cuando, y no aguanto en Madrid más que 3 días, intento atiborrarme a museos y acabo saturadísima.
Sí, porque si pero bueno, la cantidad de horas metidas en realización de esas obras son tantas que no te da tiempo a analizar todo. Y muchas veces pasas corriendo por las obras, las ves desde arriba y no te da tiempo a analizar nada. Y algunas no te parecen ni interesantes y algunas... Y disfrutas mucho más de una cosa simple que... Pero a mí me ha generado... El arte muchas veces no es que te genera algo. A mí me, por ejemplo, y esta es la razón de ser de este podcast, es porque yo defiendo la idea de ese arte digital que para Sara no existe, pero sí, pero...
¿No te he convencido todavía?
Sí, de entendiéndolo... Entendiendo cómo entiendes el arte tú, es fácil de entender tu postura. Entonces, claro que no es arte. Pero sí que es cierto que es maravilloso, que es diferente. Es decir,
yo no he dicho lo contrario.
Claro, ves unas cosas que son increíbles y que, no sé, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado Dragon Ball. Me encanta Dragon Ball. Y me encanta una serie japonesa que en España no se emitió, pero en Sudamérica y en Estados Unidos sí, que se llamaba Robotech. Que es un anime japonés del 80 y pico, creo que es. Bueno, de Dragon Ball creo que es incluso de antes o por ahí. Y que es de una raza extraterrestre que invade la galaxia y no sé qué cosa. Y un día le dije al Midjourney que me haga un fondo de pantalla, de escritorio de tal, que mezclara esos dos mundos.
Vale.
Y flipé. O sea, si no te lo niego, me volví loco porque dije, ¿cómo hago esto? Esto le tengo que pagar 1 millón de euros a alguien para que haga esto.
Sí, y te vale. Y te vale. Sí, me parece estupendo.
Sí.
Pero, como... valor de artístico, otra persona que tiene los mismos gustos que tú puede ser que le llegue a la misma obra. O sea que no estoy en contra, ¿eh? Pero sí que digo que no lo acepto como obra final de arte.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro tu postura y desde luego he escuchado otras versiones también con respecto a la inteligencia artificial que dicen lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial no crea, sí que copia o entiende de patrones y es capaz de a partir de esos patrones recrear, que no es lo mismo que crear.
Exacto.
Pero yo, al igual que Elon Musk y algunos otros, decimos cuidadín, porque la tecnología está aumentando muchísimo. Hay unos procesadores neuronales ahora brutales, los TensorFlow, los tal, y al final estamos a puntito de crear la primera máquina Skynet.
No sé, yo no estoy tan segura de que una máquina pueda llegar a tomar sus propias decisiones. Es como los autobuses o los coches que quieren sacar ahora sin conductor. No son fiables porque tú le tienes que poner la peor de las situaciones, que es, si me voy a chocar contra una pared y voy a matar a 40 personas, o si tengo que girar a la izquierda y voy a atropellar a una niña de 5 años, ¿qué decisión tomo? Y eso tú lo tienes que programar, porque la máquina no tiene ese poder de decisión para ella creer bajo su experiencia o su ética o moral cuál es la decisión correcta.
Sí, de hecho hay una cosa súper curiosa que vi en Twitter hace unos días, que ahora en Estados Unidos están los robots, reparten comida a domicilio, por ejemplo, lo que es aquí Globo, pero en robot, los robots van. Y se cruzaron dos en una esquina y se quedaron ahí forever, porque... no fueron capaces de,
claro, porque
de salir del loop.
No tienen una... No pueden tomar decisiones.
Claro.
Eso es algo...
Estaban programados para decir, si pasa esto, haz esto. Y si pasa esto, pero pasó una cosa que no
estaba programada.
Se quedaron los dos ahí en esa esquina y toda la gente sacando fotos y los dos con las pizzas todas frías. Y los robots.
Por eso te digo que para mí, o sea, el arte no deja de ser una constante... Bueno, toma decisiones y en base a unas experiencias y unas vivencias y unos entornos que nos pone la vida, o tú por tu situación geográfica, del año que estés viviendo, de la raza que seas, del sexo que seas, va a ser diferente a cualquier otra, cosa que un robot creo que no va a llegar nunca a una máquina a poder experimentar. Entonces...
Sí, yo no, es una opinión que además es válida hasta que se cree esa máquina.
¿Pero tú crees realmente? Porque entonces, por ejemplo, o sea, ¿tú crees, un robot crees que puede llegar a querer a alguien? ¿A sentir amor? No.
Si no definimos el amor, no podemos saber qué es el amor.
Es algo físico.
Porque si el amor no se puede definir,
pero
¿cómo luego lo puedes usar para hacer una pregunta?
Exacto, es como, no lo puedes definir, entonces no lo puedes programar, no lo puedes recrear, pero es algo que tú sientes, es lo que hemos dicho antes. El arte no sabes para qué sirve, pero te sirve para algo, ¿no? ¿Tú por qué escuchas música?
Porque me gusta.
¿Vale? ¿Pero por qué te gusta? Porque te provoca algo.
Diferentes sensaciones.
Eso es, sí. Pero tú para crear una máquina necesitas definir eso y reproducirlo.
Sí.
Si no sabes lo que es eso que tienes que reproducir, no lo puedes hacer.
Excepto que ese robot tenga programado justamente la libertad. Es decir, nada, todo lo que hagas está bien, aprende tú mismo. Y a eso es lo que voy, es que estamos a punto de desarrollar una máquina así. En el fondo, el humano es una máquina también. Sí que es cierto que tenemos algo, no sabemos qué es, pero hay algo que nos diferencia, ¿no? De una máquina y de un mono incluso, y de un no sé qué. El humano tiene unas características, pero el humano fue una ameba en algún momento.
Sí, pero se fue desarrollando.
Pues eso, es lo que estamos haciendo con la máquina, la estamos desarrollando.
Pero a ti no te ha programado nadie, ni te ha creado alguien.
Nunca va a ser igual, jamás va a ser igual. Pero lo que yo quiero decir es que va a llegar un momento en el que por la naturaleza, o sea, está avanzando al mismo tiempo que avanza la inteligencia artificial la neurociencia.
Sí.
Entonces, los neurólogos van entendiendo cada vez más, porque la tecnología avanza y les permite estudiar el cerebro a menor escala, va entendiendo qué es una neurona, qué papel hace, cómo funciona. Antes se creía que el cerebro era estándar y no, en realidad es holográfico, te quitan una parte y lo mismo que estaba en esa parte está en la otra. Y hay un montón de cosas que eso se pueden replicar a nivel tecnológico y a nivel de... Por eso yo grabé ese podcast de si vivimos en una simulación o no, que eso es una fumada del copón porque es increíble.
Esa es la peli de...
No, es que
¿cómo se llama?
Es brutal. ¿Qué, la de Matrix dices tú?
No.
¿La de Jim Carrey?
Sí.
La que lo espiaban, que estaba todo el tiempo...
Como en un plató.
Sí. Ya me acordaré, pero sí.
Sí.
Sí, no, esto va un poco del camino de que si nosotros somos realmente lo que somos o si somos el producto de una programación informática, porque como el juego de los Sims, somos humanos realmente. Y la física y eso va estudiando que es posible que todas las teorías de que seamos una simulación encajen. Yo creo que de aquí a 10 años el mundo va a cambiar mucho. La tecnología va a aumentar brutalmente y vamos a tener una mejor noción de si eso es viable o no.
Yo creo que va a llegar a petar. Está yendo a tanta velocidad. O sea, es bueno hasta cierta medida, como todo en esta vida. Todo es bueno en su cierta medida, en su justa medida.
Vamos a preguntarle a Alexa qué opina. Alexa, ¿la inteligencia artificial puede crear arte?
La inteligencia artificial se basa en algoritmos y datos para realizar tareas específicas. ¿He respondido a tu pregunta?
Sí, perfectamente, además. Hasta Alexa me da la razón.
Es cierto, sí. Bueno, en el estado en el que están las cosas, yo creo que tu postura es bastante razonable y esperemos que, yo creo que de aquí a antes de este fin de año se van a definir muchas cosas en el mundo, elecciones, guerras, y a nivel de inteligencia artificial cambiamos cada 3 meses. Está evolucionando tanto que de aquí a la agenda perversa esta de 2030, de la 2030, van a pasar muchísimas cosas. Uno de mis vaticinios, que en IPEGUN siempre tiene razón, siempre, es que la inteligencia artificial va a evolucionar hasta el punto de ser justamente todo eso que no es ahora. Y que eso puede suponer algo muy malo para los humanos, porque la van a utilizar, todo ese potencial lo van a utilizar los que dominan el mundo para dominarlo con mayor fuerza, y no vas a poder escapar, porque así como existió en la peli Minority Report, los precons eran gente que predecía los crímenes antes de que ocurrieran, entonces arrestaban a las personas antes de cometerlo. Uh-huh. La peli creo que era con Tom Cruise. Si no la viste, mírala, es Minority Report, porque es buenísima. Y yo creo que va a pasar eso, van a utilizar eso para privar aún más de libertad y para tomar decisiones más inteligentes para ellos, no para nosotros. Así que el vaticinio que hago yo es que no es bueno, pero sí que mi idea es que esto va a evolucionar, y creo que de aquí a 2 años ya va a haber un cambio a nivel de inteligencia artificial, y es que lo que puede aprender la máquina es una cosa increíble, pero otra cosa es el poder de procesamiento y la computación cuántica, que aquí nos tendríamos que meter en una cosa súper loca. Que no nos vamos a meter. Es que va a permitir una capacidad de cálculo a los ordenadores que se va a ir todo a tomar por
saco. Todo eso está muy bien. Informáticamente hablando está estupendamente. Pero sigo sin creer que nos pueda alcanzar, si es comparable una cosa con otra, pero hablando de sensibilidad, creo que es incomparable.
Sí, a lo mejor incluso a ese nivel tampoco van a poder crearte. Esa es la...
No, ni arte, pero ni nada. O sea, tú nunca te vas a enamorar. O sea, ¿por qué estás con tu pareja? ¿No
viste la peli Her?
Sí. Pero no, no...
Bueno, no... sí, pero fíjate qué decepción, porque cuando él se enamora de ella y él se enamora de él, pero es que ella estaba enamorada también de 738 otros.
Claro, que son igual que él, entonces, entonces no tiene ningún sentido.
Entonces, ¿queremos amar o queremos solo que nos amen a nosotros? ¿Es egoísta? ¿Por qué no podría amar a todo el mundo?
Eso es otro tema del que tampoco vamos a entrar.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clara tu postura. La mía también, y estoy un poco de acuerdo contigo, lo que pasa es que me gusta tocar los cojones. Pero sí, ya veremos cómo cambia todo, y mi vaticinio no es, desde luego, bueno, y bastante encajado es con el de Elon Musk, que él dice que todo esto va a ser así. Bueno, Sarita, ¿cómo la gente puede encontrarte en internet para aquel que seguro va a existir, va a querer ir a cotillar a ver quién es esta tía? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas publica? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo puedo mandarle a la mierda después de haber participado en este podcast? ¿Cómo te ubica la gente en internet?
De lo que más uso y que no es mucho es el Instagram, que tengo página web y tengo más cosas, pero no las tengo tan actualizadas, y como ya sabes que soy un cero a la izquierda en tecnologías, me cuesta hacerlas. Entonces Instagram es una herramienta que es muy fácil y está así a la orden del día, y es lo que más utilizo, donde subo mis obras y lo que voy haciendo casi en mi día a día, que es H1 Sara Grandes, si no.
Que buscan por Sara Grandes, te pueden encontrar.
Sara con H al final, Grandes.
Pues ya sabéis, si queréis stalkear a Sarita, la vais a buscar a Instagram y veis sus publicaciones. Yo distingo un patrón y cosas muy únicas en tus publicaciones de Instagram. Está claro que es único, y si veo una obra de la nada y no me dicen de quién es posible que pueda predecir que es tuya. Pero bueno, cada
eso es algo que nunca va a conseguir una máquina, en mi opinión. Y eso es lo bueno de un artista. Si tú puedes diferenciar que eso es de un artista, creo que has llegado a una gran parte de ejecución de tu trabajo.
En un Picasso, por ejemplo, es un
Picasso. O sea, ha pasado que hay una época de Picasso en la que es muy difícil diferenciar a Picasso o a Juan Gris. ¿Por qué? Porque están unos influenciados con otros, ¿vale? Es una influencia. Pero se puede llegar a distinguir si es un Picasso de otro.
Pues muy bien, Sarita. Ha quedado un episodio de puta madre y espero que a mis seguidores les interese el tema, aunque no es un tema estrictamente tecnológico, sí que es interesante ver cómo concibe el artista las cosas de la vida y la propia tecnología, y cómo conseguimos la gente que somos hiperdigital lo mismo, ¿no? Y cómo el mundo puede ser para unas personas de una forma y para otras de la otra, de la misma forma que una persona ve un 6 y la otra ve un 9 si lo mira.
Exacto, es depende de dónde lo mires.
Así que eso es todo, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludito.
Un saludo.